UPH Radio. Historia de la música.
Francisco Tárrega. Francisco Tárrega nació en noviembre de 1852 en Villarreal. A los 10 años fue enviado a Barcelona para recibir clases del guitarrista Julián Arca. Durante esta época estuvo tocando en cafés y tabernas de los que obtenía algún dinero. En 1866 conocerá al que sería su protector, el conde de Barcén, participando en las veladas musicales que éste celebraba en su mansión. En 1874 se le concede matrícula gratuita en el Conservatorio de Madrid, estudiando piano y armonía, pero Emilio Arrieta, que era el director del conservatorio, la anima para que se dedique en exclusiva a la guitarra, tras un sonado éxito en un concierto benéfico en el Teatro Alhambra. En 1880 da un concierto en la ciudad alicantina de Novelda, donde conoce a María Rizo, que sería su esposa. Tárrega transcribió para la guitarra piezas de compositores como Mendelssohn, Chopin y Beethoven, así como de los españoles Albéniz y Granado. Entre sus obras destacan Capricho Árabe, Alborada, Danza Mora, Variaciones sobre el Carnaval de Venecia y diversos estudios, entre otras obras. Tárrega supo combinar la tendencia romántica que prevalecía en la música clásica con los elementos populares españoles. Es considerado como el creador de los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica del siglo XX, impulsando la guitarra como instrumento de recital. Francisco Tárrega muere en diciembre de 1909. Escuchamos Capricho Árabe. Thank you.
UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la sección de A Hombros de Gigante, presentamos la pequeña biografía de la doctora Barbara McClinton, nacida en 1902 y fallecida en 1992. Fue una científica estadounidense especializada en citogenética que obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1983, a sus 81 años, por sus investigaciones en el campo de la genética, en concreto por su descubrimiento de los genes saltarines, los llamados transposones, los elementos genéticos móviles que pueden cambiar de lugar dentro de los cromosomas, realizado más de 30 años antes de recibir tan preciado galardón. Barbara McClinton no lo tuvo nada fácil. Fue una adelantada a su época. Sus investigaciones fueron recibidas con escepticismo por sus colegas científicos y cayeron pronto en el olvido. En 1953 dejó de publicar sus datos. No era partidaria de controversia, le aburrían, y se dedicó a lo suyo, a lo que más le gustaba, al estudio e investigaciones de la citogenética y la etnobotánica, estudiando las razas sudamericanas de maíz y su relación con los genes. En la década de los 60 y 70, otros científicos publicaron los mecanismos de regulación de la expresión génica que ella había descrito décadas antes. Se puso así de manifiesto que la transposición genética descrita por Barbara McClinton era un fenómeno existente en todos los seres vivos, no solo en el maíz o en las plantas, tal como ella lo había descrito por primera vez en décadas anteriores. Más de 30 años después de su descubrimiento, a sus 81 años, recibió un merecido Premio Nobel de Medicina en solitario, que le dio el reconocimiento definitivo a sus arduos trabajos de investigación. Barbara McClinton nació en Hartford, Estados Unidos, el 16 de junio de 1902. Fue la tercera hija del médico Thomas McClinton y de Sarah Handy McClinton. Completó su educación secundaria en el Erasmus Hall High School de Brooklyn, donde ya mostraba gran interés por la ciencia. Decidió continuar sus estudios en la Universidad de Cornell. Su madre se oponía a que sus hijas recibieran una educación superior, ya que pensaba que ello perjudicaría sus opciones de contraer matrimonio. Pero Barbara McClinton comenzó a estudiar en la Escuela de Agricultura de Cornell en 1919. Su interés por la genética se despertó en 1921. Estudió botánica, obteniendo la licenciatura en ciencia en 1923. Se doctoró en botánica por la misma Universidad de Cornell, en Nueva York, en 1927. De 1927 a 1931, obtiene el cargo de investigadora e instructora en genética de maíz en la Universidad de Cornell. A finales de la década de 1920, estudió los cambios que acontecen en los cromosomas durante la reproducción del maíz, poniendo de manifiesto, mediante métodos de microscopía desarrollados en su laboratorio, procesos tan fundamentales como la recombinación genética que se produce durante la meiosis. En agosto de 1931, McClinton publicó, con solo 29 años, un artículo sobre genética en la prestigiosa revista Genetics, sobre el orden de tres genes en el cromosoma 9 de maíz mediante una cartografía genética resultante del entendimiento del mecanismo de ligamiento y entrecruzamiento en el maíz. Sorprendió al mundo de las ciencias de la vida. Su trabajo respondía con precisión a una pregunta: ¿en qué estructura de la célula se encuentran localizados los genes? Mediante un innovador trabajo considerado uno de los grandes experimentos de la biología del siglo XX, una científica desconocida, Barbara McClinton, en colaboración con su estudiante de doctorado que ella dirigía, Harriet Cranston, asombraba a sus colegas vinculando los cromosomas específicos del núcleo con genes concretos. Desarrolló una hipótesis sobre la regulación de la expresión génica y la transmisión de los caracteres de los parentales a la progenie de plantas de maíz. Tras una meticulosa investigación con plantas de maíz, Barbara McClinton y Cranston proporcionaron por primera vez una conexión visual entre ciertos rasgos hereditarios y su base en los cromosomas, en los genes. McClinton desarrolló técnicas para visualizar y caracterizar cromosomas de maíz, mostrando por primera vez la morfología de los 10 cromosomas del maíz a los que les asoció genes concretos. Durante los veranos de 1931 y 1932, trabajó en Missouri con el genetista Lewis Stadler, que le aportó el uso de rayos X como agente mutágeno, y en el Instituto de Tecnología de California, el Caltech, trabajó con Anderson. McClinton recibió una beca de la Fundación Guggenheim que sufragó 6 meses de aprendizaje en Alemania, en la Universidad de Cornell, cuando regresó de 1933 a 1934, obtuvo la plaza de investigadora y de profesora en el Departamento de Botánica de la Universidad de Missouri, Columbia, de 1936 a 1940, continuando con sus trabajos sobre la mutagénesis de los cromosomas del maíz mediante rayos X. En 1941 recibió una invitación del director del Departamento de Genética del Laboratorio de Cold Spring Harbor, en Nueva York, para pasar el verano allí, donde permaneció en su departamento de genética como investigadora a tiempo completo toda su vida, hasta su jubilación en 1967 y de emérita de 1967 hasta su muerte en 1992. Allí realizó con su equipo sus más importantes investigaciones, trabajando intensamente y con gran rigurosidad. McClinton determinó el cariotipo del hongo Neurospora crassa, así como su ciclo vital. Desde entonces, la Neurospora crassa es un organismo modelo para los estudios genéticos. Allí realizó, durante la década de los 40, el más trascendente de sus logros: el descubrimiento de la transposición génica. Resultó un fenómeno totalmente inesperado para los expertos, porque ponía de manifiesto que los genes no ocupan siempre el mismo lugar en los cromosomas, sino que pueden cambiar de posición. De ahí que también se hayan designado como elementos móviles o genes saltarines. En 1944 fue la tercera mujer en ser nombrada miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y en 1945 sería la primera mujer en ser elegida presidente de la Sociedad Genética de América. Su extensa investigación sobre los elementos genéticos móviles se publicó por primera vez en la década de 1940 y 1950, aunque su trascendencia no sería apreciada hasta muchas décadas más adelante. Tras dedicar más de 6 años de ardua y solitaria investigación con plantas de maíz cultivadas por ella misma, McClinton logró descubrir que los elementos genéticos móviles representaban un mecanismo crucial de considerable importancia para el crecimiento, el desarrollo y la evolución de los organismos vivos. Sin entrar en más detalle de su extenso y especializado trabajo, cabe subrayar que los hallazgos de Barbara McClinton mostraban que el material genético es mucho más complejo y flexible de lo que mayoritariamente se asumía en su época. No se trataba de una entidad estática, sino de una estructura dinámica, con una asombrosa capacidad para reorganizarse a sí misma. Según la eminente investigadora, la transposición genética forma parte de uno de los sucesos fundamentales del desarrollo de los organismos multicelulares, de tal forma que algunas de las diferencias existentes entre células individuales y los tejidos podrían deberse a reorganizaciones genéticas generadas por elementos móviles. Pese a su enorme trascendencia, este trabajo de McClinton, que dio la luz a comienzos de la década de 1950, no fue apreciado ni comprendido por la mayoría de sus colegas, y muchos de ellos lo minusvaloraron y relegaron a un lugar secundario. En aquellos momentos, la comunidad biológica estaba totalmente centrada en el estudio de microorganismos unicelulares, bacterias y virus, y los avances de la bióloga Barbara McClinton sobre plantas completas le resultaban totalmente ajenos y de escaso interés. Tal incomprensión provocó un aislamiento creciente de la científica y un manifiesto distanciamiento entre sus concepciones de la naturaleza y las ideas predominantes de la comunidad científica de su tiempo. Más de 30 años después de la publicación de McClinton, distintos estudiosos fueron descubriendo que la transposición genética no era un fenómeno aislado o dudoso. Por el contrario, evidenciaron con cada vez más abrumadoras experiencias que mostraban que este fenómeno estaba y se daba en todos los seres vivos, en bacterias, hongos, plantas y animales. Solo entonces la figura de la solitaria investigadora, desconocida para muchos, comenzó a cobrar la importancia y relieve que merecían y a recibir numerosos premios y reconocimientos. En 1983 recibió el Premio Nobel de Medicina a sus 81 años por sus descubrimientos de los elementos genéticos móviles que había hecho 30 años atrás. Barbara McClinton ganó el Premio Nobel de Medicina después de que quedase claro que su trabajo tenía importantes implicaciones más allá de la botánica. En definitiva, el hecho de que tan prestigioso premio hubiese sido otorgado en solitario a una mujer por sus trabajos en torno a las plantas de maíz, tuvo una gran repercusión en todo el mundo científico y no científico. Por ello, en 1986, Barbara McClinton fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de Mujeres de América. En 1987 se publicó una antología de sus 43 trabajos más relevantes, denominados Los descubrimientos y la caracterización de los elementos genéticos transponibles, recopilación de artículos científicos de Barbara McClinton. Recibió más de 14 doctorados honoris causa en ciencia de las principales universidades de Estados Unidos y de Europa, así como varios en humanidades. Barbara McClinton falleció en el hospital Huntington, cercano al laboratorio de Cold Spring Harbor en Nueva York, Estados Unidos, donde trabajaba. Murió un 3 de septiembre de 1992, a los 90 años. la doctora Barbara McClinton representa la firmeza y la libertad del pensamiento. Sus profundas convicciones en la investigación científica la llevaron a nadar contracorriente. Los elementos genéticos móviles, su descubrimiento más destacado, se usa hoy en biotecnología e ingeniería genética y son los responsables de muchas mutaciones, jugando un importante papel en las actuales investigaciones en biomedicina y biología molecular. Barbara McClinton ha sido recuperada del olvido, siendo hoy reconocida como una de las figuras más grandes de la biología del siglo XX, sin duda una gigante a cuyos hombros se han subido los científicos y científicas del siglo XXI.
Hemos escuchado La Gaveta de la Ciencia. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio, en pequeñas dosis.
María Josefina Pla Guerra Galvani, artículo publicado en la web de la Real Academia de la Historia por Blas Sánchez Dueñas. Pla Guerra Galvani y María Josefina, Josefina Pla, nació en la isla de Lobos, Fuerteventura, en el 9 de noviembre de 1903 y murió el 11 de enero de 1999 en Asunción, Paraguay, escritora, artista, crítica y periodista. María Josefina Pla Guerra Galvani nació en la isla de Lobos en noviembre de 1903. Lugar en que su padre, torrero de faros, de ascendencia alicantina, desarrollaba su oficio. Su infancia y adolescencia transcurrió por diferentes enclaves de la geografía española. En 1927 se casó con el ceramista paraguayo Andrés Campos Cervera, Julián de la Herrería, y abandonó España rumbo hacia Paraguay. Desde su llegada a este país se erigió en una de las principales impulsoras y renovadoras del panorama artístico y cultural paraguayo. Intelectual polifacética, su fecunda labor artística abarcó desde el teatro, la poesía o las artes plásticas al periodismo radiofónico o escrito, pasando por la narrativa, el ensayo, la investigación histórica o la crítica de arte. Su ingente actividad se vio jalonada con todo tipo de distinciones, miembro de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Internacional de Cerámica, Mujer Paraguaya del Año en el 77 o miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua y la Historia. Asimismo, fue distinguida con la Medalla del Bicentenario de los Estados Unidos en 1976, la Medalla de Oro de las Bellas Artes de España en el 95, el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Asunción en el 81 y el nombramiento de Dama de Honor de la Orden de Isabel Católica en el 77. Además de publicar numerosos ensayos, artículos y antologías sobre arte, cultura y literatura con títulos como Cuatro siglos de teatros en el Paraguay, La literatura paraguaya en el siglo XX, 1972, o Españoles en la cultura del Paraguay, 1985, contribuyó a la creación del Teatro Nacional Paraguayo junto a Roque Centurión e impulsó el movimiento renovador de la poesía paraguaya al lado de Roa Bastos y Erip Campos Cervera. Tras publicar sus primeros poemas en la revista Donostia, al llegar a Paraguay se dedicó al periodismo escribiendo para diarios como La Nación, La Tribuna o El Orden, llegando a ser secretaria de redacción del Liberal. En 1934 publicó su primer libro, El precio de los sueños, poemario amoroso de raíces posrománticas. Elementos de resonancias modernistas y deseos de renovación poética por medio de las innovaciones vanguardistas constituyen las esencias de sus siguientes libros de poemas. La raíz de la aurora, en 1960, Rostros en el agua, 1963, Invención de la muerte, 1965, El polvo enamorado, 1968, y Luz Negra, 1975. Sus últimas publicaciones poéticas, Tiempo y Niebla, 1982, Cambiar sueños por sombras, 1984, Los 30.000 ausentes, 1985, y La llama y la arena, 1987, tienden hacia el intimismo y la poesía vivencial. Publicó varias colecciones de cuentos, La mano en la tierra, 1963, El espejo y el canasto, 1981, La pierna de Severina, 1983, y La muralla robada, 1989, caracterizadas por la exposición de las lacras y problemas sociales de la sociedad paraguaya de su tiempo, con especial atención a las problemáticas femeninas. Impulsora de la Escuela Municipal de Arte Escénico, junto a Roque Centurión, publicó varias obras teatrales en coautoría con él, como las tituladas Episodios Chaqueños, 1933, Desheredado, 1942, o Aquí no ha pasado nada, y escribió otras entre las que destacan La cocina de las sombras, Historia de un número, 1979, y Fiesta en el río, 1977. Con 70 años de fecunda labor creativa y crítica, más de 90 publicaciones y una trascendental participación en algunos de los principales movimientos de renovación cultural de Paraguay, Josefina Pla, española de América, ha ejercido una gran influencia en las generaciones de intelectuales paraguayos de la segunda mitad del siglo XX, contribuyendo con su obra, su acción y su magisterio al impulso de la cultura y el arte en Paraguay. Texto de Josefina Pla sobre su recuerdo de niña de la isla de Lobos. Nunca olvidé que era canaria y para más majorera, pero nunca tampoco pude recordar cómo son estas canarias con cuyo barro se amasaron años párvulos míos. La isla de Lobos, donde nací, verruga en el mar de la epopeya definida en la conquista del planeta, es una estampa que me construyeron, como la de la tormenta que fue orquesta en el nacimiento o la del charco con los pececillos impescables. Tuve una niñez relativamente feliz. Digo relativamente porque tenía otros niños con quienes jugar. Había rocas por doquier y algunas pocas plantas raquíticas. A veces el paisaje era desolador y deprimente. Lo único que me sacaba de mi estado melancólico eran las gaviotas. Me pasaba horas y horas estudiando sus vuelos y comportamientos. Creo que aquella vida en medio de la nada, rodeada del mar insondable y del horizonte lejano, fue templando mi espíritu para mi vida futura. El trabajo de mi padre era duro y de gran responsabilidad. De él dependía la navegación de los barcos que no encallaran o naufragaran y llegaran a buen puerto.
UPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Me fui del lugar cuando hasta oscuras me aprendí el camino. Algo he de llevar mañana si hoy no me llevan a mí. No habla mi vida errante de los sitios que estuve, ni por qué me fui. Obligado a corregir, no corregí. Fue bastante antes de mi penúltima muerte. La vida es lo que se ve a ojos cerrados. Arrimemos el hombro a ese muro hasta un día traspasar la pared. Autosecuestrado en su sótano, todo lo que mira le pasa por encima.
Sintonizan QPH Radio. Milagrosa Monzón Suárez, humorista costumbrista, les presenta a Pinito la de Tejeda. Hay que estar en la onda positiva.
Esta es la hora del buchito de café y de ponerme aquí para que mis amigas me vean. Mire, ¿qué le voy a contar? Ayer quedamos que... ¿Y qué quedamos ayer? Bueno, lo que yo le iba a contar es que mi casita iba para adelante. Ya la tenían casi toda arreglada. Mire, las aldearon con... Se quedó como una paloma blanca, las puertas azules, pero yo le dije, no, el azul oscuro no, un poquito más claro. Y me quedaron tan lindas las puertas. Y también le dije, hazme la puerta como la de mi madre, que tenga ventana por arriba. Me las hicieron también. Mire, la puerta, la casita era ancina, era una casita vieja, pero cuando la alvearon y le hicieron, ya no parecía vieja, ya era nueva. Era ancina larga al pie de la carretera, como a mí me gustaba, para ver pasar cuchillora. Si no... La noblería también hace falta, al pie de la carretera, ancina, alargada. Pero entonces a ellos hicieron, por una banda pusieron el excusado. Y por la otra banda pusieron un cuartito que era la cocina. Mira. Y entonces en el medio quedó un hueco. Y estaba todo lleno de tierra. Y digo, hazme un patio. Me hizo un patio, mire, me quedó la casa. Para adelante, para la carretera, y para atrás, para mi patio. Mire, yo me volví loca. Por donde quiera que pasaba, y me gustaba a mí una flor, los geranios mismos, que eran de varios colores. Digo, mire, a quien quiera que fuera, la conocieran, me dejan un esquejo. Y sí, mi niña, con un esquejo, sí. Entonces yo iba corriendo y decía, píchamelo. Y se lo decía, y entonces los pillaban en la tierra. Mire, delante, me hizo el patio, y delante, aquí por la banda del barranco, estaba el barranco por detrás, había un paterre. Y después, por la todo el patio lleno de macetas y lleno y de cacharros, todo pintadito, todo lleno de flores. Mire, después le dije, ponme. Un palo para afuera, dos o tres palos para afuera, y allí colgaba yo los helechos. Después en el paterre por un lado puse los rosales, esto que estaba más acá, por si alguien quería entrar que se picara un poco, es decir, los rosales preciosos, y así para acá puse las flores de mundo. Pues mire, parece que ellas sabían que me iba a casar, porque florecieron todas tan bonitas. Mire, el patio estaba, que mire, yo no podía estar más privada. Entonces, después me dijo mi madre, bueno, como usted se va a casar, tiene que ir a decírselo a las familias, a las mayores. Y entonces yo, eso era muy principal, avisar, da como el parte de que uno iba a casarse. Entonces yo iba allí, y alguna vez preguntaba, ¿y tú quién eres? Porque tu madre, Rosario, tiene una barba de chiquillo. ¿Cuál es, cuál, de chiquilla, cuál eres tú? Digo, yo soy la más vieja, Pino. Dice, ay, Pino, Pino, qué guapa estás, Pino. Así te van a casar. ¿Y qué? ¿Y qué tal el muchacho? Me iba preguntando cosas. Yo le iba diciendo, pero nunca me olvidaré. Fui una parienta, un poquito lejana, y voy y le digo, mire, que vengo, soy la hija de Rosario Pino, y que vengo a darle el parte de que yo me voy a casar. Dice, ay, que te vas a casar. Sí, ah. Se quedó así como la María, la mirada perdida, y va y dice, qué bueno, Penito, que ahora tú vas a tener quien te despeine. Yo me quedé a Sorimba, yo no sé qué me está diciendo, ahora, ¿quién me va a despeinar a mí ahora? Pues dice, qué bueno que tenga el despeine. Yo me fui, algunas, pensando en eso, algunas me habían dado, así, me rebujaban un billete o algo y me lo metían en el bolso. Dice, para que te compre lo que tú quieras. Y otras me decían que me hacía falta. Y yo les iba diciendo, me falta esto, me falta lo otro. Y entonces, bueno, pues entonces yo me fui para mi casa tranquilita. Mire, empezaron a llegar los regalos. Una me mandaba un caldero, otra me mandaba todas las cositas que me hacían falta. Mire. Yo estaba viva, así en aquí ya les digo. Ya yo tenía fecha para la boda, así que yo, mi boca no se cerraba. Estaba todo el día riendo, todo el día cantando, estaba privada, muy vicio, con mi casa, con mi marido, con mi novio. Así que eso, el próximo día les voy a contar cómo fue la voz, que estuvo muy bien la boda, ¿eh? Estuvo muy bien. Hasta otro día, mis hijas, bueno, hasta mañana, yo no fallo nunca, hasta mañana.